Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia. Continúan las masacres sin que el gobierno logre controlar la situación. Bolivia. Movimientos sociales afirman que evitaron fuga de Yanina Áñez al Brasil. Ecuador. El Tribunal Electoral acepta impugnación de candidatos Álvaro Noboa y Andrés Arauz para proteger al candidato oficialista. España. La derecha remete contra la nueva ley de educación. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. La violencia con consecuencias fatales no cesa en Colombia. El país neogranadino parece no tener intención de saciar la sed de sangre. 13 personas fueron asesinadas en dos regiones del país. En Betania, suroeste del departamento de Antioquia, fueron masacrados 8 recolectores de café. Mientras en Cauca, una de las regiones más azotadas por la violencia política, asesinaron a 5 personas. Carlos Mario Villada, alcalde de Betania, dio detalles del primer incidente.
Al parecer, las disputas por las plazas de vicio en nuestro municipio fue lo que ocasionó la masacre. 10 hombres fuertemente armados llegaron a la finca La Gabriela, vereda La Julia, y dispararon indiscriminadamente contra 14 personas.
Según las autoridades, la masacre en Betania pudo ser mayor. Además de los 8 muertos, 2 campesinos más resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales de Medellín, mientras otros 4 recolectores de café huyeron y sobrevivieron. Sin embargo, aún falta información. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, trató de transmitir en vano un mensaje de calma para ocultar la incapacidad del gobierno colombiano para detener la ola de violencia en el país.
Uno de esos fines esenciales del Estado es el de garantizarle tranquilidad a los ciudadanos, es el de garantizarle convivencia a los ciudadanos, es el de garantizar que los ciudadanos colombianos vivan en un ambiente en el cual les sea posible ejercer plenamente sus derechos.
La masacre de Cauca ocurrió el sábado en el municipio de Argelia. Hombres armados llegaron a un bar y asesinaron a 5 personas. Otros 2 campesinos resultaron heridos. La región ha sufrido por la presencia de disidencias de las FARC y la disputa con otros grupos ilegales. En los últimos días, Cauca también ha sido escenario de ataques a líderes sociales y un atentado contra el congresista indígena Feliciano Valencia. Las repetidas matanzas se han convertido en una de las principales críticas al manejo de seguridad del presidente Iván Duque y a Holmes Trujillo. Este último ha sido citado al Congreso para responder por la situación de violencia, que también se refleja en el asesinato continuado de líderes sociales. De acuerdo con la ONG Indepaz, que lleva el conteo de las masacres, en lo que va de 2020 se han registrado 75. Solo en agosto hubo 5 matanzas en menos de 11 días, con un saldo de al menos 30 muertos. Aunque las cifras varían frente a las del gobierno, que desmiente que hayan aumentado las matanzas, el deterioro es evidente y esta práctica, que amedrenta a poblaciones enteras, se ha incrementado. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, entre 2015 y junio de 2017 hubo 29 masacres con 120 víctimas, en contraste con 41 masacres con 210 víctimas entre 2018 y junio de 2020. Los movimientos sociales de Bolivia informaron que la expresidenta de facto, Yanina Áñez, intentó escapar a Brasil, pero no logró hacerlo gracias a la intervención de los seguidores de Evo Morales. Un representante de las organizaciones sociales en el departamento de Beni, en el norte de Bolivia, ofreció detalles a la prensa local.
Hacerle conocer, mi hermano, que en el departamento del Beni estamos bien organizados contra estos neofascistas, racistas y discriminadores, los cuales tumbaron al hermano Evo Morales. Queremos hacerle conocer a Bolivia y al mundo que nuestras organizaciones y los pueblos, a la cabeza del Pacto de Unidad, nuestros hermanos interculturales, Bartolina, indígenas, hermanos, fuimos los que detuvimos a la señora Yanina Áñez. Le hicimos un acorralaje en el aeropuerto internacional Jorge Henry. Esta señora se estaba escapando hacia la ciudad de Guayaramerín para irse al país de Brasil, pues con todas las organizaciones de los pueblos indígenas originarios, interculturales, Bartolina y la juventud del departamento del Beni, la detuvimos esta señora y hoy se encuentra encerrada en un condominio a la espera para que esta señora responda por los muertes de Sencata y de Sacaba, que no tienen que quedar impunes, compañeros. Que responda por los millones de dólares que se ha robado al Estado Plurinacional de Bolivia.
Según el activista, los movimientos sociales evitarán que otros funcionarios del gobierno de facto abandonen el país.
Esta delincuente con su ministro Álvaro Coimbra, Yerko Núñez y demás mequetrefes que se encuentran allá, entre ellos el señor Rodrigo Guzmán, se encuentran en la ciudad de Trinidad y lo tenemos vigilado las 24 horas para que no escapen y respondan ante la justicia boliviana y ante la justicia de la comunidad internacional.
La semana pasada, el exministro de gobierno Arturo Murillo huyó del país y llegó a Panamá, mientras que el extitular de defensa, Fernando López, se encuentra en Brasil. A este respecto, tres funcionarios de la Dirección de Migración de Bolivia fueron detenidos por permitir la fuga de fugitivos. Tras la investidura del presidente de Bolivia, Luis Arce, se ha revelado la corrupción imperante durante el gobierno de facto y ya hay unas 24 causas abiertas. La Asamblea Legislativa Plurinacional recomendó en octubre pasado al Ministerio Público iniciar un juicio de responsabilidades contra Áñez por las masacres de Sacaba en Cochabamba y Sencata, en El Alto, ocurridas en noviembre de 2019. En dicho documento, se le acusa por la presunta comisión de los delitos de genocidio, tortura, desapariciones forzosas y otros. Las Fuerzas Armadas y la policía fueron clave en el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, que obligó al expresidente Evo Morales a dejar el cargo. En varias ocasiones, el líder indígena ha cargado contra los altos mandos castrenses de Bolivia por condecorar a golpistas que masacraron a la población. En esta nueva etapa que vive Bolivia, tras la asunción del candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, como presidente del país, las autoridades, él incluido, han prometido investigar los diversos crímenes cometidos durante el año que estuvo Áñez en el gobierno.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Tribunal Electoral de Ecuador aceptó una nueva impugnación contra el binomio del Partido de la Revolución Ciudadana, Álvaro Noboa y Andrés Arauz, en un intento desesperado de impedir la participación de esta formación política en las elecciones. Según Virgilio Hernández, secretario jurídico de la Unión por la Esperanza, se trata de una impugnación sin fundamentos.
Impugnaron con el argumento de que el binomio era presentada por una alianza que estaba siendo cuestionada legalmente por el Consejo Nacional Electoral. Esto ya no tiene ningún fundamento, nunca tuvo, menos ahora que el Tribunal Contencioso Electoral acaba de ratificar la existencia de la lista 5, de tal manera que son impugnaciones sin ningún fundamento jurídico.
Virgilio Hernández, dirigente de la Revolución Ciudadana, acusó a los organismos electorales, Tribunal Contencioso y Consejo Nacional, de utilizar argucias legales con el fin de impedir la participación de los candidatos a la presidencia de la República, Álvaro Noboa y Andrés Arauz. Según el jurista, se trata de un intento de debilitar las posiciones de Revolución Ciudadana.
Esto es parte, le digo, de este ataque sistemático que tiene varios organismos del Estado, pero también varios actores políticos para intentar debilitar las candidaturas de la Revolución Ciudadana.
El objetivo, a criterio de Hernández, es eliminar adversarios con el fin de proteger al candidato oficial Guillermo Lasso, auspiciado por el régimen, con el fin de que pueda ganar las elecciones de 2021 prácticamente sin competidores. El ex asambleísta anunció que en las próximas horas las organizaciones que patrocinan al binomio Arauz-Rabascal de la plataforma Unión por la Esperanza llevarán a cabo una marcha de protesta ante el silencio del Tribunal Contencioso Electoral sobre la impugnación a estas candidaturas. Lo que demandan es que los jueces electorales, actuando dentro de la ley y la Constitución, desechen la impugnación contra el binomio de las listas 1-5 y permitan que el Consejo Nacional Electoral lo califique en firme para poder avanzar con la promoción electoral, dice Hernández. Para Mauro Andino, experto en derecho ecuatoriano, este proceder del Consejo Nacional Electoral solo le resta legitimidad.
Se observa, por ejemplo, actitudes del Consejo Nacional Electoral que poco ayudan a transmitir un mensaje de transparencia y de un buen manejo institucional. Cuando el árbitro electoral no es confiable, sin duda alguna el proceso electoral empieza a perder legitimidad.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La derecha española ha unido filas para enfrentar la nueva ley de educación, conocida como Ley Celaá, que viene a reemplazar la legislación anterior, impuesta por el conservador Partido Popular mientras tenía la mayoría en el Congreso, al igual que hizo con la cuestionada Ley Mordaza. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que la Ley Celaá nació muerta por el enfrentamiento que conlleva, por lo que ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que escuche y rectifique.
Bueno, la valoración es una valoración creo que muy clara, y es que lo que debiera de hacer el señor Sánchez es escuchar a los españoles. Cuando los españoles, un número tan elevado de españoles en 30 ciudades simultáneamente salen a oponerse a una ley que no ha contado con ellos y que se está tramitando de espaldas a la comunidad educativa y que rompe los grandes acuerdos y los grandes consensos, lo que debiera de hacer el gobierno es rectificar y escuchar.
Así, Cuca Gamarra ha recordado la intención popular de llevar la Ley Celaá al Tribunal Constitucional y hasta a instancias europeas, a lo que ha sumado que en el caso de las comunidades autónomas, en la medida que podamos, se regularán los criterios de imposición y adoctrinamiento de la norma para que tenga el menor impacto posible.
Por nuestra parte, el Partido Popular va a seguir al frente de todas las iniciativas que busquen reconducir lo que esta mala ley, que ya nace muerta por el enfrentamiento que ha generado, supone. Y en ese sentido, el Partido Popular, como el presidente Casado ya ha anunciado, va a acudir al Tribunal Constitucional, acudirá también a instituciones europeas y en el marco de nuestras comunidades autónomas y dentro de lo que sean nuestras competencias, regularemos el que esos criterios de imposición y de adoctrinamiento que pretende esta ley pues tengan el menor impacto posible. Del mismo modo que seguiremos apostando por una educación especial en la que creemos firmemente. Para nosotros es clave la libertad, es clave que la educación esté basada en la igualdad y que se permita a todos los niños, independientemente de su condición social o la condición económica de sus padres, poder acceder a la educación que sus padres decidan, y eso esta ley no lo permite. Y en ese sentido, pues desde las comunidades autónomas, en el desarrollo que corresponda, buscaremos que el impacto sea el menor posible.
En tanto, el debate en torno a la Ley Celaá puso en aprietos al portavoz político del partido ultraderechista Vox, Jorge Buxadé, a quien le recordaron en el programa electoral del partido para las elecciones generales de 2016, la ultraderecha defendió la supresión de la educación especial. Según Buxadé, se trató solo de un error tipográfico.
No ha habido ningún cambio de posición. Si en ese documento hay una expresión que no se ajusta a la posición del partido, pues interprétalo como quieras, un error tipográfico. La posición del partido en la defensa de la libertad de educación de los padres en todos los ámbitos es impepinable. Alguna declaración de algún portavoz, algún meeting de campaña, alguna contestación en una tertulia o en una entrevista, nunca. Tema creo que aclarado.
Por su parte, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que en Madrid se cumplirá la Ley Celaá, pero ha avisado de que la recurrirán y se rebelarán desde el punto de vista educativo.
Las leyes están para cumplirse. Mientras la ley esté en vigencia, evidentemente se cumple, pero nosotros tenemos un amplio margen. Primero, para llevarla a los tribunales que consideremos oportunos y que en ellos podamos pedir que la justicia hable y nos diga si es constitucional o no muchos de los artículos de la misma ley. Eso por un lado. Y después nosotros presentaremos dentro del margen que te da la propia ley CELA. Nosotros lo que vamos a hacer es reforzar y mejorar la educación en la Comunidad de Madrid, una educación que tiene muy buenos índices de calidad, de libertad de elección por parte de las familias, pero queremos seguir ahondando en ello y queremos sobre todo mejorar la calidad porque es sin duda la mejor palanca para que todos los alumnos y todos los niños lleguen lejos en la vida y puedan conseguir sus metas. No conozco a padres que quieran que a sus hijos les regalen el aprobado porque lo único que haces es desvaluar los títulos y la propia calidad. Por tanto, ahondaremos muchísimo más en ello. Pues lo que vamos a hacer es rebelarnos desde el punto de vista, entiéndame, educativo. No vamos a dejar que los niños en la Comunidad de Madrid pierdan la calidad educativa, ni vamos a permitir que las familias pierdan ese derecho a elegir lo que quieren para sus hijos. Vamos a seguir trabajando y, mientras tanto, pues con lealtad institucional, con todo el diálogo. Y también quiero invitar tanto a la ministra Cela como a todos los senadores que ahora van a tener que tramitar esta ley a que conozcan algún colegio de educación especial en la Comunidad de Madrid.
En tanto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha lamentado que se estén generando una especie de fake news generalizadas respecto a la aprobación de la ley CELA, ya que muchos de los argumentos de la derecha son simplemente falsos.
Yo creo que hacer partidismo de la educación es el peor camino, que la educación es, sin duda, la palanca de futuro de una sociedad y, por tanto, hay que tener conciencia de superar el enfrentamiento y superar esas dicotomías que no son reales. Porque al final se está generando una especie de fake news generalizada respecto a la propia ley. Y esta no es una ley que vaya a romper la convivencia, sino todo lo contrario. Lo que se trata es de que los niños y las niñas tengan la mejor educación posible, de la mejor calidad posible. Y por eso el alineamiento partidista no es una opción, a mi parecer. Y que las comunidades de alguna manera se alineen en función de sus parámetros ideológicos tampoco me parece el camino adecuado. Cada comunidad tiene, sin duda, la legitimidad de orientar su espacio competencial, pero creo sinceramente que con la educación no se puede jugar.
Tras perder la presidencia debido a una moción de censura, fracaso recalcado en varias elecciones posteriores, la derecha española no ha sabido asumir dignamente su derrota y ha optado por la confrontación en todos los campos, con lo cual está dividiendo cada día más a España y generando un estado de crispación y tensión cada vez mayor.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.